Pablo Ordenavía, ¿cómo le va? Buen día, Santiago Ramírez.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien.
Buen día a toda la audiencia.
Finalmente se realizó ayer la reconstrucción de este hecho.
Así es, bueno, claro, yo primero soy abogado querellante, estoy en representación de los padres de la persona fallecida, uh-huh. O sea, del señor Gales, y sí, efectivamente se realizó la reconstrucción del hecho. Para que entienda la audiencia, la reconstrucción del hecho portaría una especie de teatro donde de alguna manera se recrea la escena del hecho, poniéndolo acá, ensamblando los testimonios de todas las personas que estuvieron y de alguna manera también recorriendo, como fue ayer, se hizo un recorrido de todos los elementos objetivos que habían, concretamente cuáles fueron las cosas que se encontraron en el lugar al momento de llegar la policía. Se hizo un recorrido juntamente con la juez, con el fiscal y con las demás partes. Se hizo un recorrido en toda la casa, cómo fueron encontradas las cosas en el lugar del hecho cuando llegó la policía. Se vieron los lugares donde estaban los disparos, en la pared, en la habitación, en los lugares donde se señalaron donde se encontraron los casquillos de bala o las balas servidas en la habitación. Luego se hizo el recorrido imaginario de la víctima, personificado en un personal policial que hizo las veces de víctima y que de alguna manera recreó lo que ocurrió ese día. Y con posterioridad a eso, también hubo un personal femenino de la policía que hizo las veces de la señora Cabral, que es la acusada del homicidio. Y de alguna manera se recreó y se hizo todo un recorrido por la casa, cuál fue el recorrido que hizo la víctima y cuál fue el hipotético recorrido que hizo la acusada. Con la novedad que la señora Cabral no participó de la reconstrucción del hecho, bueno, fue una decisión de ella y de su defensa no participar de la reconstrucción, y con posterioridad se dio intervención en forma individual a cada uno de los testigos para que digan, el testigo que ingresó al inmueble el día del hecho, que diga en el lugar qué es lo que vio, dónde vio y de qué manera ocurrió. El testigo Maximiliano Quintana, que fue quien ingresó al inmueble, relató al juez y a las partes, relató qué es lo que vio, que concretamente cuando ingresó al domicilio, que fue en qué lugar se ubicó, indicó concretamente que la señora, que él le toma a la criatura, que es la hija de la señora Cabral, que era menor, que estaba en el momento del hecho, y la lleva al auto, que luego al llevarla al auto, la señora Cabral, todo según relatos de Quintana, ¿no?
Sí.
Le pide que limpie los rastros de sangre, mostró exactamente dónde estaba los rastros de sangre, que había una huella prácticamente de sangre durante toda la casa, eso es lo que señaló Quintana. Y después el testigo Maximiliano Muñoz también señaló, estuvo en la parte exterior del inmueble y relató todo lo que vio, concretamente vio una ubicación del lugar, dónde estuvo él, en qué momento salió la víctima, cuando queda la víctima tirada en la calle, recreó de alguna manera o recreó lo que él vio respecto al momento en que él ve que la señora Cabral le pone el arma en la cabeza, como si efectúa los últimos disparos que son evidenciados por las balas servidas que quedan alrededor del cuerpo al momento que llega la policía. La verdad que fue muy, de alguna manera, muy conmovedor para todos los presentes escuchar un relato en primera persona de estos chicos, que son, si bien son mayores de edad, son de corta edad, escuchar el relato de todos los chicos respecto a cómo ocurrió y de alguna manera cómo evidenciar cómo se ensamblan los testimonios de una manera muy coincidente en cuanto al hecho. O sea que prácticamente fue el día de ayer como revivir el hecho. De hecho, uno de los testigos estaba muy emocionado al momento de relatar, o muy acongojado de alguna manera con lo que vivió, vamos a haber quedado muy traumado después de haber vivido esa experiencia. Y bueno, justamente esa emoción se notó en todo momento en su relato, ¿no?
Ordenavía, ¿la casa está intacta desde el momento que sucedió el hecho? ¿O allí está viviendo alguien? ¿Está siendo reparada?
La casa no está intacta como fue el momento del hecho, pero no está viviendo nadie. En este momento está en manos de la policía y lo tiene el juzgado bajo custodia. Así que la casa, no, si bien no está exactamente igual, no hay nadie viviendo que pueda llegar a alterar. Bueno, que no se puede alterar, o sea, desde el día del hecho, si bien el juzgado hizo una entrega a los familiares de Cabral en un primer momento, después retrocedió en esta entrega y actualmente se encuentra con custodia policial.
Bien.
Eso hace que la casa no esté exactamente igual al momento del hecho.
¿Esta reconstrucción forma parte de la etapa de investigación o con esto ya concluye esta etapa?
Recordemos para la audiencia y para la gente que no entiende como de derecho, todo hecho, como fue este, un hecho de sangre, todo delito, tiene una etapa de investigación policial que dura 15 días, después tiene la etapa de investigación judicial, que es en la que nos encontramos y que está a cargo de un juez de instrucción. En este caso, se encuentra a cargo de la doctora Sara Marina Durán, que es la juez de instrucción, que es la etapa de investigación judicial. Estamos en la etapa de investigación judicial, y esto es un elemento de prueba o una medida de prueba dispuesta por la jueza de instrucción como un elemento de convicción. Entiendo yo que, bueno, de alguna manera, ubicarlos a los testigos en el lugar también es, de alguna manera, persuadirse o no, digamos, de la veracidad de los dichos de los testigos, esencialmente. Si bien me comprenden las generales de la ley, no puedo, es lógico que mi opinión esté teñida de parcialidad. Sí. A mi manera de ver, fueron muy persuasivos los testimonios de los chicos de cómo ocurrieron los hechos. Y lamentablemente no se encontraba la señora Cabral, que era la otra integrante del hecho, como para poder recrearlo más exactamente, o por lo menos que ella pueda decir su versión de los hechos. Pero bueno, de todas maneras, recordemos, y bueno, es importante recalcarlo, que la señora Cabral dice que a partir de que llegan estos chicos a la casa, ella no recuerda absolutamente más nada. O sea, que de alguna manera su relato es antes de que lleguen estos chicos y después dice no recordar absolutamente nada. Bueno, eso iba a quedar, de haber estado presente ella, ¿no? De alguna manera puesto sobre la mesa a la luz de la investigadora, que es la juez de instrucción. Y para cerrar, es importante aclarar que, bueno, una vez incorporado todos los elementos probatorios, la juez tiene tres posibilidades. O dicta un auto de procesamiento, que es cuando considera que hay elementos de prueba suficientes para considerar que fue culpable del hecho, o el delito que se le acusa, que sería un auto de procesamiento, o puede dictar el auto de falta de mérito, cuando no existen elementos para considerar que es responsable, pero tampoco existen elementos para considerar que no es responsable, o el sobreseimiento, que implicaría cuando la juez considera que no hay elementos o hay elementos de prueba suficientes para considerar que no fue responsable del hecho.
¿Cuánto tiempo tiene la jueza para dictar esto?
Procesalmente, digamos, tiene un plazo, normalmente, de acuerdo a la complejidad del caso, supongo que se tomará ese plazo y quizá un poco más, digamos, para dictar, pero teóricamente tendría que estar dictando el auto de procesamiento en breve. Lo importante, si uno ve a los ojos de la experiencia, creo que hay elementos suficientes para poder hablar de un procesamiento. En ese caso, la imputada o la acusada tiene la posibilidad de recurrir o de poner recursos de apelación ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Corrientes, que está compuesta por tres camaristas, que va a revisar lo que la juez de instrucción haga y va a confirmar este auto de procesamiento o lo puede llegar a revocar. Bien. Es importante también comentar que los familiares ayer en la cancha que se encuentra frente a la casa, sí, la cancha del barrio Tablada, hicieron una manifestación también pidiendo justicia conjugado, un hecho también de relevancia de lo ocurrido el día de ayer.
Bien, calle es Víctor Navajas, ¿no? Al 1200 aproximadamente es la dirección de este lugar. Bien, Pablo Ordenavía, entonces seguiremos esperando las novedades en este caso, si bueno la jueza dicta entonces el auto de procesamiento o falta de mérito y bueno las instancias superiores entonces.
Así es, no sé. Así es. Bueno, espero haber sido claro y poder haber respondido las preguntas que me hiciste. Bueno,
doctor Ordenavía, sí. Una sola pregunta. ¿Nosotros podemos entrevistar a los testigos en un medio de comunicación? ¿Lo podemos citar aquí? ¿Eso es posible? Si es que alguno de ellos quisiera.
No, depende de los testigos, no depende de mí, mucho menos.
Claro, pero digamos, yo porque no sé la parte legal, digamos, ellos podrían, si es que ellos quieren, contarnos lo que ocurrió.
Sí, tienen su libertad total de hacerlo.
Bien.
Y hasta incluso sería bueno a los fines que tengan una percepción directa de alguna manera. Los medios están jugando el papel, los oyentes están jugando la opinión pública, está tomando el papel, es bueno que se pongan en el lugar de jueces y puedan tener su propia impresión de tres elementos de prueba que me parecen sustanciales, como es el caso de los testimonios de estos chicos que, recordemos que el día del hecho estos chicos se fueron a sus casas y no le tomaron declaración,
claro.
Primero la policía, que recién después se incorporan en el juzgado de instrucción a raíz de un pedido del fiscal, digamos, de un ofrecimiento de nuestra parte de la querella, que nos tomamos conocimiento de la existencia de estos testigos hasta tiempo después del derecho, no sabíamos que existían estos testigos que después por comentarios de vecinos o parientes de estos testigos supimos la existencia y bueno, con posterioridad declararon. Entonces, es bueno que la opinión pública se empape o nos escuche, ¿no? A ver si coincide o no con mi apreciación respecto a la manera como ocurrieron los hechos. Lo que sí le puedo asegurar es que es muy conmovedor escucharlo a los tres, porque digamos, realmente digamos, fue un hecho muy singular, ¿no? En lo que, para lo que estamos acostumbrados en el foro, digamos, fue un hecho muy, muy singular.
Bien, otra pregunta que le quería hacer es si la presencia o no de la acusada influye de alguna manera en algo, que haya estado o no presente la acusada.
Indudablemente la acusada sostiene una versión a nuestra manera de ver poco verosímil o poco creíble, y esto se hubiese evidenciado con su presencia, ¿no? Porque hubiese sido poco coincidente con lo que los testigos dicen. Entiendo que sería así. Entonces, su ausencia de alguna manera la favorece, porque de lo contrario hubiese sido, se hubiese evidenciado la poco verosimilitud de su versión.
Sí.
Entonces, esa sería la influencia que tiene. De haber estado presente, sería bueno que a ojos de la juez pudiera ver cómo no ensambla lo que ella dice con lo que dice el testigo, de alguna manera. Así que esa es la influencia favorable a la víctima y desfavorable quizá a la posición de los familiares, que lo único que pretenden es que se haga justicia.
Los familiares en un momento, bueno, nos habían mostrado algunos elementos allí, no sé si están incorporados a las causas, el tema de amenazas, previas, por supuesto, al hecho. ¿Es así?
No quisiera entrar en ese terreno, vamos a decir, porque, bueno, son cuestiones. No quisiera entrar en ese terreno.
Bueno,
está bien.
Así que prefiero, más bien, acá lo importante es como ir al grano. El grano me parece que de alguna manera es escuchar lo que los chicos dicen y a partir de ahí llegar a una conclusión, ¿no? Vamos a decir que ustedes mismos puedan llegar a su propia conclusión.
Bien.
Gracias,
doctor. Muchísimas gracias, ¿eh?
Por favor, a las órdenes.